El séptimo podcast.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el séptimo podcast. Vamos a estar hablando en una edición especial de Goodfellas, la obra maestra de Martin Scorsese. Yo soy Tommy Fenili y mi amigo es...
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Muy contento de estar hablando de esta película y haber tenido una excusa para volver a verla.
Sí, claro, porque habíamos dejado de lado los clásicos. El último había sido el del Señor de los Anillos, de la trilogía, que fue hace como un año y medio.
Puede
ponele,
ser.
En la segunda temporada. No me acuerdo. Y los habíamos dejado y decidimos retomar, pero salteando el ranking de IMDb, que era lo que nos habíamos puesto como objetivo en un comienzo.
Sí, porque...
Dijimos, vamos con las que más nos gustan a nosotros y ya está.
Sí, 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 porque había cosas que no nos interesaban ni un poco quizás en el ranking de IMDb.
De hecho, la apertura del ranking de IMDb había sido The Dark Knight, que está considerada la mejor película de la historia, según IMDb.
Ah, sí, no. Era puesto en un número 3 o 4 estaba Dark Knight.
Fue la primera que hablamos,
Pero vos ya habíamos hablado de nosotras antes.
Habíamos hablado de Shawshank Redemption, sí.
Y de otras más también, del Padrí, creo que el
No.
Habría que tengo que chequearlo.
Casi seguro,
Tengo que chequearlo, pero bueno.
Casi seguro. Bueno, no importa, la cuestión es que nos salteamos el orden y... pusimos varias películas sobre la mesa. ¿Y con cuál vamos? Bueno, vamos con Goodfellas, que es una de nuestras películas favoritas.
Exactamente. Qué hermosa película. Qué sí. Gran película.
Una película que cada vez que uno la ve, la sigue disfrutando como la primera vez. Y la seguís como descubriendo un montón de cosas. Y es fascinante todo lo que sucede. Era el debate que teníamos antes de arrancar el podcast. ¿Es la mejor película de mafia de la historia?
Lo vamos a contestar en el próximo bloque. No, mentira. Yo creo que sí. A mí me gusta. Me gusta más que El Padrino, que sería su competidora directa. O sea, no hay otra película que compita en la misma liga.
Sí, no, para mí no.
Y creo que El Padrino habla de una mafia de otro estilo.
La Cosa Nostra. Más.
Es más tranquila. Esta película es muy violenta. Tiene mucha violencia. Pero. Y muestra, aparte, la mafia. Desde otro lado, desde el lado del que se ensucia las manos,
es
que
la
mafia que nos interesa.
Más callejera, quizás en El Padrino lo que vemos es como a los capos.
Exactamente,
mafia.
El negociado, ¿entendés?
Claro, acá
ves a Angelici y a Grondona, ¿entendés? Ves a esa gente, Chiqui Tapia. Eso es El Padrino.
Claro, no vemos a los que hacen el laburo sucio.
Exactamente, en este vemos a Rafa Diceo, al Bebote. ¿Entendés? Que se ensucian las manos. Los laburantes.
¿Qué paralelismo futbolístico que estás tirando?
No, magia.
Una magia total,
y
¿no?
Sí, pero yo soy enfermo del fútbol, eso es lo que pasa.
Sí, no puedes vivir sin fútbol, ¿no? No está toda la palabra fútbol.
Exactamente.
Pero mi favorita es seguro, películas de mafia es mi favorita.
Sí, sí.
Pero me parece que El Padrino es El Padrino. Entonces, no sé si es mejor una que otra, pero mi favorita es Goodfellas.
Para mí es la película de mafia definitiva.
Está bien. De hecho, de acá... Desde Goodfellas hasta acá no hubo tan buenas pelis de mafia.
No.
Tenemos, bueno, Los Infiltrados, que tampoco es del todo de mafia.
Sí,
toca un y sigue siendo Scorsese encima también. Hubo algunos intentos, estuvo Enemigos Públicos, que yo recuerde.
Sí, pero no hay ninguna que se acerque. Exactamente. No.
Así que sí, es la última gran peli de mafia
sí.
Que hubo en la historia del cine. Y
para mí es la... Se puede decir que puede ser también la obra maestra... De Scorsese.
No tengo dudas que es la obra maestra de Scorsese. Habiendo visto no todas sus películas, porque son muchas.
Y... Sí, a mí me falta también, creo que me falta esas Kundum, todas esas.
Sí, esa trilogía, que es la trilogía más como religiosa.
Espiritual.
Kundum, La Última Tentación de Cristo y Silence.
Silence yo la vi, me
yo
gustó
vi Silence
mucho.
Y La Última Tentación. La otra no la vi porque me da como un poco de...
Sí, sí, es demasiado.
De fiaca.
Me tampoco. Dame tiempo.
Sos Scorsese, pero wow,
Exacto.
Ey, pará.
Pero yo creo que en esta película vemos la mejor, o sea, es Scorsese en su máxima expresión. Es
todos los recursos están.
Todos los recursos de Scorsese, toda su firma está en cada plano, en cada escena, en cada momento de la vida. Es Scorsese, transpira a Scorsese esta película.
Sí, sí, sí.
Y es hermoso. A mí me fascina.
Es genial, tenés primeros recursos, tenés voz en off, un narrador. constante en la película. Que hay dos. Me gusta primero es él y después se convierte en ella y después vuelve a ser él.
Plano congelado.
Está lleno de planos congelados y están todos buenísimos. Tenés cambio de un plano a otro con el foco de alguna cámara fotográfica rompiéndose, ¿viste? Que lo hacen mucho en sus películas. Y tenés vidas al palo, que son generalmente las cosas que cuenta Scorsese.
Bueno,
en este
yo tipo de viendo, películas. Preparando, yo la vi varias veces, hace varios años que no la veía. Y empezando a buscar un poco de información, está basado en una historia real. El personaje realmente existió. El personaje que representa. No me sale nunca
Ray Liotta.
Ray Liotta. O sea que todos Henry. Los personajes están basados en personajes reales.
Sí.
Y es muy bueno. Y realmente lo que pasa en la película, que termina él delatando y entrando en un programa de protección de testigos,
sí.
Es real. Y estuve leyendo cosas como que hasta Ray Liotta, para la producción de esta película, tuvo acceso hasta las grabaciones del FBI.
Mirá.
Del chabón para componer el personaje.
Excelente.
El personaje que hace De Niro. Viste, hay una cosa, para mí creo que una de las mejores escenas de la película, más allá de la clásica de soy, te pensás que soy gracioso.
Funny how. Sí.
Es la escena que van a comer a la casa.
Genial.
¿Sabías que la madre es la madre de Scorsese?
No sabía eso, mirá.
Bueno,
buen dato.
Scorsese siempre hace un cameo en sus películas. En este caso la dejó de lado y la que hace el cameo es la madre de él. ¿Verdad? Y es la que la madre que lo recibe, le Joe Pesci, que les prepara la comida. Dato que leía mientras que investigaba un poco, el personaje que hace De Niro también existe. Y para ser, viste, que se sirve la salsa como medio raro. No sé si presta atención a ese detalle.
No le presté.
Bueno, el chico está comiendo y como que agarra, voy a agarrar una botella para ejemplificar. Como que agarra una botella de salsa y la sirve como haciendo así, como rotándola. En vez de apretarla, como que la gira en su mismo eje. Bueno, el chabón habló con Scorsese porque estaba tan metido en el personaje que habló con Scorsese para preguntarle si el chabón lo giró. Y Scorsese habló con el preso para ver cómo se servía la salsa. O sea, ese nivel de detalle.
Y sí.
Decían que Scorsese estaba totalmente obsesionado con esta película. Que no sé, hasta hacía los nudos de las corbatas a los chabones para que no hubiese nada. ¿Entendés? Que estuviese fuera del tono de la película.
Sabía que estaba haciendo su obra maestra y...
No, un enfermo, un genio. Pero bueno, es excelente. Es suprema la película.
Y es una película de personajes, claramente. El trío protagonista, Ray Liotta a la cabeza, y después Scorsese y Pesci.
De Niro
y Joe Pesci.
Igualmente, es geniales. Sorprendente la cantidad de personajes que tiene. Son muchos. Y todos tienen nombre.
No, eso te quería decir.
El momento que están. La escena que están en el bar.
Ya sé cuál es, así. Que presentan todos los nombres.
No. Y los apodos. Narizota, no sé.
A mí lo que más me gusta es ¿qué es Jimmy? Ahora me olvidé. Jimmy Two Times, creo que es.
Sí, que dice todos veces. Sí, ese es Bilardo.
Fenomenal. Sí, se está arreglando el nudo de la corbata. De hecho.
Mirá que te estoy matando con el fútbol, ¿eh?
No, tremendo. Me está dejando como callado.
Sí, ese igual lo dijo Maru y te estoy repitiendo, digamos.
Ah, mira.
Lo de Bilardo.
Robando citas.
Es verdad,
lo dije.
Pero sí, tiene muchísimos personajes.
Una creatividad para los nombres. Yo imagino el grupo de guionistas diciendo, bueno, vamos a ver nombres que vayan con capos mafia.
Y que aparte, me pasó en ese momento en esa escena del bar, como pareció lo que pasa en el bar de Una Nueva Esperanza en Star Wars. Uh-huh. Que decís, ¿se podría hacer una película de cada una de estas personas?
Sí,
podríamos tener una película de cada uno y sería excelente.
Sí.
Porque tiene. Ya le da una riqueza y una profundidad a la película y un realismo de que todos tengan nombre, todos sean alguien que.
Sí, te imaginás la historia. O sea, si a vos te dicen el apodo, listo, más o menos.
Claro,
no sé, el carnicero.
Exacto.
Tanto, listo. Ya sé que el tipo va a hacer ciertas cosas. Es súper rica la película en ese aspecto.
A mí me pasa una cosa con esta película siempre que es. Me cuesta mucho comprarlo a Ray Liotta.
A mí
me cuesta, no, o sea, como que no sé,
yo creo que el tipo no es un gran actor.
Yo no me termina de cerrar.
Es su mejor papel.
Sí, claramente, pero no es un tipo que no termino de comprar.
Y pasa que también tenés a De Niro y a Joe Pesci, es como.
¿Sabías que en un momento estaba pensado que la protagonizaran otros actores? Te tiro ese dato.
Uy, ¿quién es? ¿Tenés idea quién es?
Sí. Tom Cruise
haciendo
y
de
Madonna.
Madonna de la esposa.
De la esposa.
O sea, la pareja.
Te tiro ese dato.
Y aparte, Tom Cruise venía en su carrera ascendente, no hubiese estado desacertado.
Bueno, yo
pasa
te tiro ese
muy
dato.
Muy cariño Tom Cruise para ser.
Sí, no daba.
Es como raro, ¿no? Igual no. Yo hubiese comprado
bueno,
como loco.
Y hubo otras cosas. Por ejemplo, el personaje, también lo leí que me pareció muy bueno. Le habían ofrecido. El personaje de Niro se lo ofrecieron a Al Pacino.
Bueno, sí, está.
Pero Al Pacino dijo que no porque estaba cansado de hacer cosas de gangsters. Sí.
La gran... Venía, claro, venía de El Padrino, de Scarface, de Carlitos Way,
y dice que y después dice que el chabón alguna vez declaró como que había su peor error. El peor error que cometió en su carrera fue no agarrar ese papel.
Y no ser Han Solo. Eran los dos errores de Al Pacino.
Ah, no, no sabía que le habían ofrecido Han Solo. Bueno,
figuroso.
Sí, mal. Bueno, tan mal no le fue igual.
Obvio, Al Pacino.
Pero decía como que estaba cansado. Me hizo acordar a... ¿Cómo se llama? A...
No sé a quién quieres decir.
Ay, boludo, no me sale el nombre. El de Coso.
¿El de
qué? El que le secuestran a la hija.
Un dato.
La película que dijo que no hacía acción.
Ah, Liam Neeson.
Liam Neeson. Que también dijo no,
que le habían ofrecido ser James Bond.
Exactamente. Bueno, capo, esto es un caso parecido. Similar. Exactamente. Volviendo a la película, una de las cosas que más me gusta es que es una película recontra cruda y no se preocupa en nada. O sea, es violenta, es... Tiene creo que 5 o 6 escenas de asesinatos y de violencia. Otro dato que busqué que me llamó así, es excelente. Fuck o variaciones.
¿Cuántas veces se dice?
321 veces. Claro, da un promedio más o menos de una vez cada 2 minutos de película.
Es zarpado.
Y se ve que en ese momento no era tan controlado el uso del lenguaje. Pero también supe que tuvieron que eliminar... Ponele, no sé si 10 o 12 escenas para que queden en R, en para mayores de 17.
Sí, sí.
Con restricciones, creo que es la letra R en la calificación de películas.
Es la placa roja ya eso directamente.
Exactamente. Como, ser... Pero digamos, lo tuvieron que bajar el nivel para que pudiese ser calificado. O sea, era para mayores de 18 directamente.
Sí.
Tuvieron que cortar un par de cosas como para acomodarlo un poco al público para que...
¿Hay algún corte del director? ¿Hay algún corte de Scorsese?
No sé. No,
¿sabes que siempre tuve la duda de... Siempre vi la Goodfellas, el corte que salió
en
los cines.
Sí, el tradicional.
No sé, 2 horas y 20 de durar.
2 horas 38 dura.
No. Sí, puede ser.
Sí, no, es muy... Es larga.
Quizá, sí, es larga. Me parece que vi una entonces un poco más corta. Porque la vi varias veces ya. Y la última vez que la vi fue hace...
Yo la vi ayer.
Sí. 2 horas 38, me parece entonces vi alguna versión un poco más corta. Quizás viste una extendida.
No sé. Bueno, vi la que me ofreció internet a simple. Lo más fácil. Exacto. No las bajé.
¿No las bajaste?
No.
Yo las bajo, las veo en
las telelinas. Me olvido.
Hablando de asesinatos, nos podemos hablar un poquitito de eso, porque a pesar de ser crueles, estos personajes hacen que sean divertidos los asesinatos.
Sí, sí.
Hasta cuando matan a Spider, supone, cuando lo mata Joe Pesci, Tommy creo que lo llama.
Sí. Tommy DeVito, un homenaje.
Mirá. Muy bien, tenés razón. Cuando lo mata Spider es tan genial. Robert Downey diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Y bueno, ¿qué? Tengo buena puntería, dice. O sea, es como hasta las situaciones más dramáticas son graciosas en esta película.
Bueno, yo tengo un gran problema con los nombres y más con...
Spider es el pibe del bar.
Bueno, esa escena dicen que está basado, o sea, que fue hecha literalmente... Con lo que pasó con el chabón real. O sea, que pasó así.
Es una locura.
Y bueno, el tipo este Henry, el posta, trabajó de asesor de Scorsese en el rodaje. Y dice que el personaje era como tenerlo a ese Tommy al lado de nuevo. La única diferencia es que el chabón era más alto y más grandote que...
Claro, no, que Joe Pesci es un enano que
pero que
vos.
La personificación era idéntica. Y que el chabón era así realmente.
Insoportable.
Sí, no.
Y un hijo de puta, aparte, no tenía ningún tipo de problema con nada.
Nada.
También cuando mata a Bats, el tipo que le dice lustraba zapatos.
Sí, que lo boludea.
Que lo boludea, que ya te imaginás que lo va a matar y no tiene, lo caga a palo, lo caga a cuchillazos.
Sí. Me encanta que lo que más me gusta en esa escena es como que hay una sinergia entre ellos tres.
Sí.
Como que no tienen que decir nada.
Y ya saben qué hacer.
Ya saben
que saca el mantel, el otro giró el cuerpo, genial.
No, y antes de eso, o sea, De Niro lo calma, dice, no, ya está, ¿verdad? Se vacía el bar y al toque lo van los tres a cagar a trompadas.
De hecho, Henry, que es como el más calmado en ese aspecto, hasta él.
Sí.
Y De Niro es un flor de hijo de puta.
El personaje de Niro para mí es el mejor.
Ay,
con el de Pesci.
Para mí el de Pesci es sensacional. De hecho, creo que ganó el Oscar.
Sí, ganó el Oscar a mejor actor de reparto.
Sí, es fabulosa la actuación que
tuvo
hace.
Como en líneas, en total, tuvo como 40 nominaciones a premios varios.
Sí.
Y creo que ganó 30, una cosa así. O sea, fue muy premiada la película en su momento. Pero bueno, sí, lo que tiene los personajes son... A mí me chocó más cuando me di cuenta que eran todos personajes reales.
Claro.
Y que, es que está bastante respetado todo con lo que pasó efectivamente.
Al comienzo,
¿no?,
de la peli dice, basado en una historia real. Y yo no me acordaba si esa placa era real o si la ponen como para que veas la historia de otra manera. Porque creo que los Coen usan mucho eso, por ejemplo, basado en una historia real. Y no está basado
en es como
para que vos te la creas. Total, se puede hacer.
Compres de otra manera.
Y no me acordaba que era basada en hechos reales.
Bueno, otra cosa que me pareció, hablando del personaje Joe Pesci y su escena más emblemática,
sí,
que es la de soy gracioso, sí, después leyéndola, leyendo un poco, que dicen que viste que es improvisada la escena, que fue una improvisación de él.
No la sabía.
Sí. O sea, ¿qué pasó? Ese chiste se lo hizo Joe Pesci, se lo hizo a Scorsese. Cuando le dijo que Scorsese le dice como, che, sos un tipo complicado. Como que era complicado de tratar. Y le hizo exactamente lo mismo a Scorsese.
No, y claro.
Y Scorsese dijo, ya está. O sea, esto tiene que estar en la película. No, sí, puede no estar. Y bueno, y fue como medio un o sea, surgió de eso y fue improvisado con respecto a ese chiste que le hizo Pesci a Scorsese.
Bueno, hablemos de esa escena porque...
No, es increíble.
La podés ver 200 veces y la tensión que hay en ese... Son dos cámaras. Es plano contra plano. Joe Pesci por un lado, Ray Liotta por el otro. Ray Liotta primero está sensacional, que se ríe todo exagerado.
Sí,
al
sí,
comienzo,
la risa falsa
es genial.
Me da una bronca que sí.
Te da bronca. Y aparte el personaje Joe Pesci, te lo imaginas porque uno conoce personas en la vida real que son así, que no pueden parar de tirar chistes uno tras otro.
Sí, 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 sí.
Y que les chupa un huevo todo el entorno contar de ellos ser el centro de atención.
El centro de atención.
Y de golpe se corta con el... ¿Cómo que es gracioso? Funny...
Sí, Funny Howl le dice, ¿no?
How the fuck am I funny? Es como...
Bueno, pero después toda esa escena, una vez que ya termina eso y viene el mozo, le dice algo...
Y lo caga a palos.
Lo caga a palos y... ¿Cómo se llama? Henry lo gasta y le saca el arma.
Sí.
Y hace, le tira como que te vea...
Lo gasta dos veces y en la segunda que saca, se corta la escena, se le tira encima.
Saca una... Es genial, excelente.
Es muy bueno.
Bueno, eso que sea haya sido improvisado es...
Es que esas son las cosas que terminan haciendo como ricas las pelis. Es como el You Talking To Me de De Niro en Taxi Driver.
Exacto.
El tipo... Improvisado no quiere decir que estaba la cámara encendida
sí,
y
sí,
haya
y
sucedido.
Pasó. No,
sino
no.
Que
o sea, está
como,
programado, pero bueno.
Esto. Y son cosas que quedan genial. O sea, esa película, sin esta improvisación de Joe Pesci, o de Scorsese, no sé de quién será, sería distinta. Digo, esa escena es tan icónica y que es como re loco que no haya estado escrita inicialmente. Es buenísimo.
Sí, sí, la verdad es... a ver, es la escena más... la escena más significativa de la película.
Sí, yo
a nivel
la
fama.
Más me acuerdo.
Es la más recordada.
Sí.
Yo creo que entre esa...
La
escena,
Spider nunca me lo olvido, me parece
la Spider,
fabulosa.
A mí me parece muy buena la escena que la llama en ese momento, no sé si es la esposa, que el chabón de enfrente la manoseó.
Sí. Y lo va a buscar.
Bueno, lo va a buscar. Es excelente, cómo le da.
Es genial,
bueno,
sí,
dicen,
genial.
Esa escena también está literal copiada de lo que pasó en realidad. Uh-huh. Y lo que veía, yo leía es, aparte, sumaba que es literal... Contaban que durante el rodaje se murió la madre de Liotta.
Mira.
Y fue cuando grabó esa escena. Uh-huh. Entonces como que Chabón dice que canalizó toda la ira que tenía, sí, toda la frustración
toda la
en ese momento.
En
y dicen que el Chabón fue igual, lo cagó palos con una pistola y todo, pero que en el caso de la en el caso real se rompió el mango de la pistola de cómo le había pegado.
Mira.
O sea, imagínate cómo...
No, lo tenés que cagar a palos.
No. Increíble.
Zarpado, no sabía eso.
Pero a mí todo lo que me llamó la atención cuando me puse a buscar y a
investigar
un poco para hacer el episodio, es que la cantidad de cosas copiadas literalmente de la realidad, que vos decís, esto es muy de película.
Superan a la ficción.
No, exactamente.
Sí, sí,
exactamente.
Sí. Es como cuando hablábamos de la peli de Tom Cruise, American Made.
Que si no puede ser.
No puede ser real esto. Y después y es real,
sí,
digo,
sí.
Pasó eso. Hay muchas veces... Es más raro que la ficción y es como re loco que haya,
sí,
haya pasado algo así en la vida.
Pero pasó y bueno.
Habías vos mencionado la escena que van a cenar con la madre de Joe Pesci. Porque los invita, van a buscar las palas para cavar la tumba de Vance.
Chabón,
y se quedan comiendo ravioles que comían.
Es que, y aparte como que la vieja les cocina.
Sí,
¿entendés?
Les cocina.
Es como que es un día más de trabajo.
Les chupa un huevo a los tipos. La peli, vos sabés que iba a abrir con toda esa secuencia. La película abre con... Ellos en el auto escuchando que en el baúl se está moviendo este
sí,
tipo
sí,
que estaba vivo.
Lo matan.
Bueno, el comienzo original de la película era la secuencia entera. Desde que entran al bar, Bats lo boludea a Joe Pesci. Joe Pesci reacciona, lo matan.
No, este inicio es mejor.
Totalmente, está mejor, pero iba a iniciar con esa escena. Digo, la escena con la madre en el medio.
Yo creo que está,
en orden.
Para mí están dentro de las mejores dos o tres escenas de la película. La de la madre.
Es genial.
Para mí es una cosa sublime. No, sí. no hay manera. Es una de las. Bueno. Te digo que, como te digo, con la escena de soy de funny guy y alguna otra que puede ser el asesinato propiamente dicho,
sí.
Me parece que es lo mejor.
Sí, es buenísimo. Aparte, dice mucho de los gangsters, los mafiosos, con la madre, el sí, trato, sí. La madre de un amigo, ¿viste? Es como, hay como una reunión familiar.
Una cosa familiar.
Sí, y después, sí. Bueno, son tipos completamente sí, bueno. Nefastos en la vida y en las cosas que hacen.
Yo creo que es una película increíble. Me gusta mucho más, creo, la primer parte.
Sabes que estamos de acuerdo.
O sea, hasta que caen presos, creo que
estamos de acuerdo.
Es la mejor parte de la película. Sí. Después la parte en la cárcel. Está muy buena la escena que hacen la pasta. Creo que hacen la pasta en la cárcel, ¿no? ¿Que lo hacen todos o es
sí, después? Creo que hacen la pasta en la cárcel.
Eso también.
No, pará. No, vos estás diciendo cuando cocinan en la casa de Henry.
Sí.
Que eso es toda una secuencia entonces, okay, en un día de la vida de Henry, todas las cosas que tiene que ir a cocinarle a no me acuerdo quiénes iban de invitados a la casa y a su vez tiene que llevar cocaína a tal lugar. No me acuerdo si es eso o si
puede
es...
ser, pero me parece que está el hermano de Polly. Tendría que buscarlo eso. No me acuerdo, ahora se me hizo una laguna.
No me acuerdo particularmente cuando hacen...
Pero bueno, digamos, creo que, siendo sublime todo,
sí.
la segunda parte es más floja que la primera
más floja
parte.
Porque la segunda parte se centra más en el personaje de Henry. La primera más es más introductoria y nos muestran a todos los personajes y todo ese mundillo. En la segunda es cuando Henry ya le está ganando la cocaína y está completa. Viste, hay un momento en el que...
Sí, un punto de quiebre.
Que te das cuenta, la cara del actor cambia. Digo, está más pálido, está como más hecho mierda, es paulatino. Al final está destruido.
Sí, sí, sí.
Pero a partir de que el personaje de Henry empieza a destruirse... Es cuando la película se cae, pero como decir que se cae es como... Está en un 10
no.
Y pasa un 9.
Sí, sí, un 9.70.
Sí, es como... Sí, no sí. Es que la película se cae. Pero no es tan buena como la primera.
La primer parte me parece que es excelente. No tiene momentos, no tiene desperdicio en ninguna parte. Al ser toda la firma de Scorsese una tras de la otra, un auto-homenaje a Scorsese, creo que muestra la capacidad que tiene de contar este tipo de historias de una manera así. Porque es, como te decía al principio, es una película recontra cruda. O sea, es muy violenta. Pero como que lográs empatizás totalmente con los personajes.
Sí.
Es el lobo de Wall Street.
Sí, son,
o sea,
son
todos nefastos. Pero los querés a todos. Sí. ¿Entendés? Y todo el mundo, ¿cuánta gente salió de hijo? Quiero trabajar en Wall Street.
Sí, claro.
¿Entendés?
Sí, lo que pasa es que Scorsese es un director que, viste, en muchos directores particularmente trabaja bien con el actor, pero quizás en la cámara no es tan virtuoso. Scorsese es
bueno
virtuoso
en
todos los aspectos. Digo, sí, sí. Lo que hace con la cámara Scorsese, sus movimientos, dónde pone la cámara, está siempre bien ubicado y después con los personajes.
Tiene grandes personajes y es un gran director, o sea. Es un gran director de actores, es un gran director de cámara, ¿sí? Es un gran todo, es un jugador.
Es un director integral. Sí, la sí. Música. La música en esta peli suenan, hay un montón. Los Rolling Stones. Es como. Está todo bien. Está,
capo
todo,
de Scorsese,
está todo excelente, boludo. Es un tipo tan adorable que.
Sí, posta que sí.
Lo quiero tener de abuelo. Seguilo en Instagram, Scorsese.
Sí, porque sube fotos como no
con,
de.
Con el perrito, con el caniche. O con la nieta.
Sí, sí,
como,
sí.
Es un abuelo, boludo.
Sí, es como tu abuelo si es un Instagram, digamos. O sea, no sube cosas cancheras.
Igual, no hay abuelo tan cool como Scorsese.
Olvídate.
Estaba pensando, ahora que decís que es un abuelo, ¿el tipo tiene cuántos años? ¿80?
Por ahí te digo, a ver.
De tener. 80 años.
75.
75 años. Y hace. A los 72, 73 es una película como El Lobo de Wall Street.
Sí, no, es una.
Que, o sea. La apertura que tenés que tener en la cabeza.
Es un distinto.
Boludo, porque.
Aparte, es un chabón que hizo. Más allá de sus películas, de largometrajes, ha hecho documentales, ha hecho de todo. Y todo lo que hace es bueno. Sí. No hay.
No vi sus documentales. Sé que tiene
Joe
Harrison, de los Rolling.
Yo vi el de Woodstock.
Sí.
Está muy bueno. Y vi el de George Harrison. Pero después, bueno, después hizo series. Hizo hace poco Vinyl, que la levantaron. Ha hecho de todo, ¿entendés? Sí. Es es un capo.
Bueno, se decía que se iba a meter como productor en una película del Joker. Que sí, él la quería, que la quería hacer, que quería que Joaquín Phoenix sea el Joker de él. No sé en qué quedará.
No sé, hay que... Tiene que recuperar la plata que perdió con Silence, quizás.
No sé si debe haber perdido mucha guita, porque el tipo es como que... Esas películas muy personales las hace, no deben ser tan caras.
Las hace para sacarse el gusto.
Sí, es como...
Bueno, ahora vuelve el gángster, al género.
Ay, lo que quiero ver esa película.
Y yo creo que también, o sea... Pasa que el tipo es unas... Scorsese y gángsters es algo que para mí no puede fallar.
No. Sí. No quiero abusar de las analogías futbolísticas, pero es como decir Messi y una pelota.
Tal cual, sí.
Y se viene de Irishman, que es él como director, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci de nuevo y Harvey Keitel también.
No.
Dámelo ya.
2019.
Lo único malo es que no se va a estrenar en cines. Porque es una peli de Netflix.
Ah, pero en Netflix no sabía.
Es como medio paja eso porque...
Pero en cine en ningún lado se va a estrenar entonces.
En teoría no. Va a salir derecho a Netflix. Bueno, y eso...
Lo vemos acá en tu casa, que tienes una tele más grande que la mía.
Sí, comprate una tele más grande.
Ah, bueno, no me quedes invitado a una peli de tu casa, está todo
no
bien.
No sé, vos fíjate. Entendela en directa.
Ah, está bien. Me parece que la está rompiendo algo acá.
No somos más
capaz que... Capaz el último podcast, ¿eh? Nunca se sabe.
Pero sí, se va a estrenar derecho en Netflix. Que es medio una cagada. Porque... ¿Cuántas películas llegamos a ver de Scorsese en cine? Digo, yo creo que vimos El Lobo, Wall Street, Silence, no la vimos en cine porque se estrenó tarde acá.
Yo sí la vi en cine.
Yo la vi en un torrent. Fui a ver Los Infiltrados, pero éramos chicos, teníamos 16 años.
Sí, y aparte son películas que, más allá de que puede tener la peor crítica del mundo, pero yo voy porque quiero ir a ver una película.
Vas
de...
a ir a ver.
Pasa que lo que tiene, uno de los beneficios que puede llegar a tener para mí, que solo se estrena en Netflix, es que, a ver... Normalmente las películas se mezclan distinto para Netflix, para cine, para... Entonces, si es exclusivamente para Netflix, puede ser que la mezcla de sonido... O sea, esté pensado eso para que se escuche bien en tu casa.
Sí.
Pero no sé.
Eso es cierto.
Pero la pantalla grande es la pantalla grande.
No hay con qué darle. Es como... No.
Es una experiencia integral el cine.
Más cuando se trata... No sé. Por ejemplo, ver The Post, yo no la vi en el cine. O sea, está mal lo que estoy diciendo, pero... The Post, que es de Spielberg, la querés ir a ver al cine. Es una película, decís, bueno, es una peli de Spielberg. No sé si me va a encantar, pero...
Sí, tal cual.
Es un...
No, pero The Post no hubiese ido a ver al cine.
No, pero no hubiese estado mal. Digo, es una película de Spielberg. Yo...
Sí, pero ya ya sabiendo la temática...
Está bien, pero digo, va más allá. Sí. Con ciertos nombres van más allá. Es como si Tarantino estrenara una película, yo la vería al cine.
Pasa que de Spielberg vos muchas más en cine, creo.
Sí, porque saca muchas más películas también. Spielberg está casi en un ritmo de una por año últimamente. ¡Cap! Scorsese, no sé si está tan bueno eso. Una por año.
Que haga lo que quiere. ¿Qué le haces?
No.
O sea, ¿con qué autoridad le sin hablar? No puedes hablar.
Spielberg no filme más.
Claro.
Te imagino un irrespetuoso.
Claro,
no, pero quiero decir que Scorsese se toma como un poco más de tiempo. Silence salió el año pasado, pero fue como muy menor.
2016 salió Silence.
¿Ya? Sí. Oh, la mierda, boludo.
Está sacando más o menos un promedio, bueno, sí.
Una cada tres. Una cada ponele. 3, 4 años.
Sí, hay menos entre Shutter Island y Hugo, y entre Hugo y El Lobo, pero bueno, sí. En promedio es 3 años.
Y acá, ya llegando, ¿tenemos algo más que decir de Goodfellas?
Que es increíble, que no puedo creer si, o sea, véanla de nuevo. Si no la viste, bueno.
No. Si alguien no la vio, bueno, no debería estar escuchando este podcast. Porque
pero
no.
Si la viste, mirá de nuevo porque es increíble.
Volvelo a hacer. Yo no la veía por hace 12 años. 2 años.
Ah, 12.
No, 12 años. No me acuerdo. No.
Claro. No, yo hace más quizás. Hace 3 años que no la veía fácil.
Y es una.
No, es una obra de arte.
Es una obra.
Obra maestra. Fantástica. Es una obra maestra.
Me quedé con ganas de hablar del comienzo de la peli. Que yo te había dicho que está cortada la escena que arranca y cómo marca el tono de lo que va a ser el resto de la película, la frase que él dice cuando baja el baúl, se congela y va a títulos. Que es que dice, desde que tengo uso de razón siempre quise ser un gángster.
Esto.
Y es fabuloso eso.
Sí. Y cómo te cuenta la historia de él llegando a ser gángster. Y otra cosa que te das cuenta que marca para mí es, John toda la vida quiso ser un gángster y termina siendo un don nadie.
Bueno,
¿entendés? Eso es como el...
De hecho, esa es la última frase que hice en la película. Como
estuve en la cresta y ahora soy Juan Pérez.
Sí. Si quieres saber exactamente qué es lo que dice...
Anda a ver la película.
Bueno, no. Y no tengan a verla porque esto lo iba a anexar con el señor guión que estamos
Ah, que tenemos en nuestras manos.
Sí, que ya está sorteado.
Exactamente, así que vamos podemos pasar a eso. ¿O no?
¿Te parece? ¿Tenemos algo más que decir de la película?
No, yo no tengo más nada que decir. Sí, queremos contar que si no lo vieron en nuestras redes sociales, hicimos un sorteo innovador, algo distinto.
Sí, nadie sortea estas cosas.
¿Viste? Se nos ocurrió hacerlo y dijimos,
¿por qué no?
¿Por qué no? Es buena la idea. Lo que estuvimos sorteando es una copia del guión original de Goodfellas. Una linda copia personalizada.
Acá está.
Donde tienen. Lo que tiene lindo los guiones es leer todo lo que hay alrededor de una escena.
Sí, claro.
O sea, que no es solamente los chavales se sientan a hablar, sino que hay marcado, absolutamente todo está marcado o no hay muchas cosas libradas al azar. Uh-huh. Y eso para mí es lo mágico de ver un guión, que te das cuenta que por cada cosa que se quiera hacer en una película hay un laburo gigante atrás de eso.
Sí, estos son, por ejemplo, 127 páginas.
Es el tamaño estándar. 120 hojas es el tamaño estándar del guión. De una película.
Estás tirando una cantidad de datos.
Papá.
Viniste preparadísimo.
Prendido fuego vine.
On fire. 127 páginas. Está dividido por escenas. Así es como si alguien nunca vio un guión escrito, bueno, va a tener la posibilidad de hacerlo.
Exactamente.
Y quería decir antes que si querés saber cómo termina la última frase exacta.
Vamos a leerla del guión directamente.
Sí. Que es, dice: I'm an average nobody, soy nadie. Tengo que vivir el resto de mi vida como un don nadie.
Exacto.
Esa es la diferencia con el siempre que hice ser un gángster que estábamos mencionando. Y tenemos al ganador.
Exactamente, tenemos dos premios hoy. Es increíble cuando estamos empezando este año. Un primer premio que es
¿guión?
El guión de Goodfellas. Una taza
del séptimo
podcast.
Con el logo viejo, pero bueno.
Con el logo viejo, pero bueno, porque las tenemos. Y algunos stickers que hemos hecho para que intervengan, si quieren, su auto, una vía pública, un colectivo, algo.
Tu notebook.
Mac. Va a ir a mi Mac, por ejemplo, uno que tengo en mi mano ahora.
Todo para sí tiene Mac.
Obvio. A mi iPhone, a mi iPad y a mi Apple Watch.
No entra en Apple Watch, pero bueno.
Bueno, a lo importante, le vamos a mandar un par a los ganadores. Pónganlos en lugares donde la gente lo vea para que les piquen la del bichito y digan, che, ¿qué será el séptimo podcast?
¿Qué es eso?
Y por lo menos googleen y nos vean, así podemos seguir creciendo en cantidad de oyentes.
Totalmente.
El segundo premio es una taza sola y los calcos también. O sea, el diferenciador es el guión de Goodfellas.
Que es lo fuerte.
Exactamente. Y lo que nos trae hoy a hablar, aparte.
Sí, claro.
Lo que sí estaría bueno es, si les gusta, si les interesa o les copa la idea que sorteemos guiones, que nos lo hagan saber como para seguir buscando y seguir sumando este tipo de cosas para seguir sorteando, porque a nosotros nos pareció bastante distinto e interesante. Quizás lo puedes leer en un PDF, pero no te lo vas a imprimir y no lo vas a tener y no lo vas a leer todo.
No es lo mismo, no es lo mismo.
Exactamente, porque hay que talar árboles en el mundo. Así que
esa es la conclusión.
Esa es la conclusión. Segundo premio, taza. Y
salió de Instagram el ganador.
Eso sí, sacamos un ganador. Salió un ganador de Instagram y salió otro ganador de Twitter. El segundo premio, que es la taza, para que lo estamos buscando, es porque no me acuerdo del arroba. Ya te lo digo. Es Facu Petrazo.
Sí.
Arroba Facu Petrazo, imagino que será. Uh-huh. Gana taza y calcomanías, como diría Casero haciendo de Batman. Vamos a ponernos en contacto con vos para poder hacer la entrega del premio.
Así es, y después en el primer puesto de Twitter, salió de ahí, es Mariano Patruco. Ya te digo cómo es el arroba. Arroba Mariano-12.
Perfecto, Mariano Patruco y Facu Petrazo.
Sí.
Nos vamos a estar contactando con ustedes para poder coordinar cómo entregarle el premio.
Qué lindo, ¿no? Estar así te enteraste que tenés un guión ahora.
Exactamente, y una taza.
No tenía nada.
Exactamente, y unos calcos excelentes para pegar en muchos lugares.
Sí.
Así que bueno, hasta acá llegamos con este especial. Ya volvemos directamente
con la cuarta temporada.
Con la cuarta temporada. Ahora sí nos tocan las vacaciones reales. Llegaron después mucho. Nos vamos, se va Tommy de vacaciones ahora esta semana.
Mañana.
Cuando vuelve él, me voy yo. Y ahí a la vuelta ya arrancamos con todo la cuarta temporada ya.
Sí, tenemos una sorpresita en particular que no sé si ya la contamos o la bancamos.
No sé de qué estás hablando, pero No, guardémosla. Dejémosla sorpresa porque va a ser el primer episodio y va a estar interesante. Pero bueno, se viene un año, una cuarta temporada más muy movida con cosas nuevas y divertidas.
Así que volvieron los clásicos.
Volvieron los clásicos y vamos a ver si siguen volviendo.
Nos vemos de acá a un mes,
Tom. Exactamente, más o menos. Y bueno, nos vemos en la cuarta temporada.
Hasta luego.